8:18 minutos. Adelante, Frank.
Gracias. Bueno, yo tengo bastante tiempo hablando de la posibilidad de un escenario de segunda vuelta en las elecciones venideras presidenciales. Y cuando hablo de bastante tiempo, tengo tweets e intervenciones que he hecho de más de un año. Y yo lo sustentaba en el hecho de que el año 2020 fue un año atípico electoralmente y que el presidente Luis Abinader había obtenido el triunfo en julio del 2020 con muchos menos votos de los que debió obtener en unas elecciones normales, unas elecciones con una abstención de alrededor de un 30-35%, en lugar de la abstención que se dio en el 2020, que sabemos que se debió mayoritariamente al tema de la pandemia, del COVID-19, y al hecho de que habían sido pospuestas las elecciones y que el panorama político electoral, bueno, pues se tornó bastante complejo. Lo que significó que el presidente de la República en realidad ganó las elecciones del 2020 con el 27% del padrón electoral total. 27% de la población que tenía permitido acudir a las elecciones en ese año. Entonces, al presentarse el presidente a una repostulación en el 2024, es evidente que tiene que conquistar muchos nuevos votantes para su proyecto. No solamente mantener el voto de los que habían ya confiado en él en el año 2020, o no solamente eso, sino que cuando me refiero a nuevos votantes, no me refiero a personas que por primera vez van a votar en el 2024 solamente, ese es un grupo, sino también a ese grupo de votantes que no votó por Luis Abinader en el 2020 por la gran abstención que se dio. Gente que no necesariamente votó ni por el PLD, ni por la Fuerza del Pueblo, ni por ninguna otra fuerza política, sino que fueron votantes que votaron en el 2016, probablemente, pero se sentaron en el 2020, por la razón que fuera. Entonces, eso comenzaba a pintar un escenario de segunda vuelta porque en el contexto político actual, donde hay muchas de las promesas que se hicieron en las elecciones del 2020 que están pendientes de cumplir, con un votante, digamos que el votante normal, común del presidente Luis Abinader, es un votante que acudió con mucha conciencia al voto en el 2020, con los temas que se colocaron de combate a la corrupción, de protección de la democracia, lo que generó la Plaza de la Bandera. Bueno, pues es también un votante que tenía altas expectativas. Y además un votante que está evaluando desde un punto de vista racional su voto hacia el 2024. Y eso le genera, a mi juicio, y digo, no lo digo hoy, tengo tiempo diciéndolo en otros espacios, le genera una circunstancia compleja al presidente de la República. Y por eso en el comentario anterior de don Andrés, yo decía que es fundamental lo que suceda en febrero con las elecciones municipales, porque si el oficialismo no logra movilizar efectivamente más del 50% de los votos totales que acudan a las urnas en febrero, lo que va a suceder es que esa posibilidad de una segunda vuelta se va a fortalecer en la mente del electorado, se va a consolidar en la mente del electorado, porque la misma oposición es que va a decir, ustedes no son capaces de movilizar el 50% de los votos más uno, que es lo que se necesita para ganar en una primera vuelta. Y ese análisis parece que está comenzando ya, digamos que de alguna manera, a llegar a distintos sectores, porque vengo escuchando a varios comunicadores ya hablar de esa posibilidad de una segunda vuelta. Varios comunicadores. Y en esta semana, la unidad de inteligencia de The Economist, que constantemente realiza análisis y evaluaciones del país, se convirtió en el primer, digamos, medio de relevancia internacional o institución de análisis político-económico del país que proyecta la realidad de una segunda vuelta. The Economist dice que, aunque las encuestas establecen que el presidente Luis Abinader pudiera ganar en primera vuelta, nosotros, refiriéndose a la unidad de inteligencia de The Economist, creemos que solamente logrará una reelección si se da un escenario de segunda vuelta. O sea, que solamente lograría reelegirse, visto hoy, en la segunda vuelta electoral. Algunos dirán, bueno, pero en 30 años justamente de que se haya establecido la segunda vuelta, que fue parte del Pacto por la Democracia en el 1994, solamente ha sido necesario acudir a segunda vuelta una vez, que fue en el 1996 con el triunfo en segunda vuelta de Leonel Fernández frente a José Francisco Peña Gómez. Y luego en el año 2000, aunque la votación ameritaba una segunda vuelta, la cercanía de Hipólito Mejía al 50+1 y la dificultad que iba a tener Danilo Medina de obtener el apoyo de Joaquín Balaguer en ese momento, bueno, pues llevó a Danilo Medina a evitarle al país una segunda vuelta y ceder el triunfo a pesar de que Hipólito Mejía no había obtenido el 50+1.
Tú sabes que de eso dependió mucho su triunfo luego, porque...
De Danilo. Pienso
porque,
que sí.
Porque le puso, yo te decía el otro día, yo lo puse de pronto en un pedestal, uh-huh. en un momento, porque para mí era una actitud que iba en favor de la comunidad, del pueblo dominicano, el hecho de no hacer elecciones, que recuerdo ahora mismo, como ahora, cuando dijo que iba a reconocer a Hipólito Mejía como ganador, para no tener una segunda vuelta que haría gastar muchísimo dinero al país de nuevo.
Claro.
Y entrar en una campaña nueva. Y eso le ganó muchísimo respeto.
Claro, porque a veces se gana perdiendo. Hay, exacto, políticos que no entienden
que no
eso.
No entienden. En ese momento
es. Y en toda la vida, claro, creo. Claro. Que pienso que mucha gente no entiende que a veces se gana perdiendo. Y en ese caso, como bien tú dices, Danilo Medina perdió las elecciones, pero se ganó el respeto de mucha parte de la población, que luego se lo supo retribuir en su momento. Pero en este caso, el tema de la segunda vuelta, que ojo, yo no es que esté diciendo que el presidente Luis Abinader no pueda ganar en primera vuelta. Obviamente, el que está en el oficialismo, el presidente de turno, haciendo lo que hay que hacer, puede ganar en primera vuelta. Claro que sí. Igual como el que está en la oposición, aprovechándose de los errores del contrario, del presidente de turno en este caso, y haciendo una buena campaña, también puede ganar en primera vuelta. Yo estoy hablando del escenario al día de hoy, que mantengo, como lo he mantenido desde hace tiempo, que estamos en un escenario muy propicio de segunda vuelta electoral, porque las elecciones son un ejercicio aritmético. El que más votos mueve es el que va a ganar, y tiene una meta, que es lograr el 50% de los votos más uno. Y aunque las encuestas ya comiencen a decir que el presidente no logra llegar a ese umbral, y hay algunos que dicen, bueno, pero si el presidente se coloca en 47 o 48, el triunfo se da en primera vuelta. Yo pienso que no. Porque obtener ese 2% más un voto, que haría falta para el 50+1, es más difícil que el 48% que pueda tener el presidente hoy en las encuestas. 48, 46, 45, lo que fuere. Ese porcentaje adicional que le falta es mucho más difícil que el 48 que él pueda tener. Y además, lo que sucede en febrero, como ya he dicho anteriormente, va a ser determinante para la narrativa que pueda construir la alianza opositora frente al gobierno. Porque si la alianza opositora, al sumar todos sus votos, le muestra al gobierno que tiene cerca del 50% de los votos o más, o que tiene más votos tantos votos como el oficialismo, se le va a hacer muy difícil al presidente y a su equipo electoral decir que tienen asegurado un triunfo en la primera vuelta. Además de que moverá a muchos que hoy están esperando que llegue febrero, que pase febrero, que llegue el 19 de febrero específicamente, y que comiencen a darse los resultados, a consolidarse los resultados, están esperando ese momento para tomar decisiones sobre a quién llevar su apoyo, hacia quién llevar sus votos. Y eso, como digo, será determinante para el tema de ganar o no en primera vuelta. Y como digo, ya organismos que analizan la política, digamos, de manera constante y con un equipo de profesionales que ven muchos datos, muchos, porque The Economist es una revista de prestigio y que tiene mucho bagaje por muchos años y ha estado haciendo estos análisis no para este proceso, no para las ocasiones en las que el PRM ha gobernado, sino siempre, desde hace muchos años, bueno, pues ya comienzan a ver también ese escenario de segunda vuelta. Que además estaría muy permeado por la situación económica de los primeros meses de este año 2024. Porque sabemos que lo que sucede en la economía tendrá un impacto fundamental, un impacto muy importante en lo que va a pasar en febrero, pero sobre todo en lo que va a pasar en mayo. Y ya hemos visto el primer ejemplo de ese impacto, porque ese dólar, esa tasa del dólar que comenzó a moverse hacia los 58 pesos al final de este año, que no es nada extraño. Tenemos siempre un porcentaje de depreciación del peso frente al dólar que es normal, y este año no estuvo fuera de lo normal. Lo que pasa es que llegó a ese, le tocó llegar ya a ese rango de los 58 pesos. Pero la gente, con el fantasma que trae consigo el PRM del gobierno de Hipólito Mejía, comenzó a generar preocupación. Y claro, el gobernador del Banco Central, atinadamente, Héctor Valdés Albizu, inmediatamente anunció una inyección de dólares y calmó a todos los actores del sistema. Pero es una muestra para el mismo Partido Revolucionario Moderno y para el mismo presidente Abinader de que la gente está muy atenta al tema del bolsillo, al tema de la inflación, al alto costo de la vida y al impacto que tiene cualquier medida económica en su decisión del voto en febrero y en mayo. Mientras tanto, seguiremos viendo y veremos si al final se dará esa segunda vuelta.
Gracias, Frank.